Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Adrián González, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Vivimos en un estado de zozobra permanente, no solamente en Cantora, sino en general, y necesitamos calma, tranquilidad, dormir, que es lo más difícil del mundo. ¿Qué tiene Mundo Natural que ofrecernos?
Pues mira, es muy importante lo que dices, porque los nervios, es decir, cuando estamos estresados, cuando estamos un poco sobresaltados, no es bueno para nada. Interviene en todo lo que es las defensas, disminuyéndolas, deteriora la masa ósea, fabricamos más tensión, tanto en los músculos como en las arterias, en el corazón, es decir, que nos afecta a todos los sistemas. Por eso tenemos que poner en orden nuestro sistema nervioso, y nosotros vamos a proponer un suplemento que es a base de aminoácidos esenciales. ¿Qué quiere decir cada vez que decimos que un nutriente o un principio activo es esencial? Es que esto quiere decir que nuestro organismo no lo puede fabricar y tiene que venir obligatoriamente en la dieta. Pues este suplemento, el Cal Plus, que es lo que vamos a proponer para poner en orden el sistema nervioso, contiene el L-triptófano, forma activa de los aminoácidos, que son bloques de las proteínas, junto con la L-tianina y L-treonina. Para diseccionarlo un poco y lo entendamos cómo trabaja, pues el triptófano es el precursor, la materia prima para fabricar serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad, y cuando tienes serotonina, que la utilizamos durante el día para estar estable emocionalmente, esto garantiza que por la noche fabriques melatonina. Es decir, que se transforme la serotonina en melatonina. Esto es una secuencia como un reloj preciso, una maquinaria precisa de un reloj, como el que estamos proponiendo en Libertad Digital por el 20 aniversario. Triptófano, serotonina, melatonina, que nos aporta el Calplus. Cuando lo hagamos así, lo estaremos haciendo bien. Por eso Calplus, una cápsula antes de desayuno, comida y cena, con la vitamina B3 y la B6.
Al día, por ejemplo, yo que tengo un horario enloquecido, y saber que tiene un horario peor que el mío, si cabe, ¿a qué hora lo tendríamos que tomar?
Tomarlo por la mañana, por el mediodía y por la tarde.
O sea, para ponernos en hora serotoninamente.
Desayuno, ¿no? Comida y cena, sí. ¿Verdad? Vamos, yo lo tomo
como
así,
referencia. Referencia podemos decirlo perfectamente.
Digamos, tres tomas al día y duermes como un bebé.
Porque tiene 90 cápsulas el envase y está diseñado para un mes. Por eso, tomando el Calplus, vemos cómo nos equilibramos emocionalmente. Incluso a los 35 minutos después de tomarlo, vamos a notar la misma sensación cuando vas a un spa. Eso lo hace la L-tianina y la L-treonina que contiene el Calplus.
Muy bien, Calplus. Pues fantástico. En parafarmaciamundonatural.es, en un teléfono de información más pedidos, 91446000.
91446000. Y además consulten allí cualquier cosa, hay que decirlo, porque además ahora que llega ya el invierno, todo el mundo está polimedicado, y encima con el COVID, con el virus, con el encierro, el confinamiento, arresto domiciliario, está todo el mundo de los nervios.
Por preguntar que no
quede,
efectivamente.
Bueno, pues confíen, llamen y les informen.
Y en la parafarmacia, por ejemplo, del Corte Inglés, en el herbolario, en su parafarmacia, que encontramos Calm Plus. Gracias, Adrián.
Muchas gracias a todo el equipo.
Mundo Natural.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué es esto, Andrés Amorós, que suena tan bien y eso que falta todavía?
No, pues mira, es una cosa curiosa y lo hemos encontrado con Maite Toribio y yo, lo hemos logrado encontrar, que no es muy fácil. Es un viejo villancico castellano, pero a mí me impresiona un poquito porque en este libro que voy a comentar ahora lo cuenta que Zenobia Camprubí estaba muriéndose en Puerto Rico y ella tarareaba esto. Exactamente esto. Claro, ella había sido siempre creyente, iba a misa. Juan Ramón no, la esperaba a la salida. Pero fíjate antes.
Oye, qué estampa, ¿eh? De la vieja España.
Claro.
Entrando a la iglesia y él esperando en la puerta.
Pero muy educadamente. Y respetándolo mucho, absolutamente, como sí, Tristana. Sí. Bueno, pues esto viene porque voy a comentar una biografía que se acaba de publicar sobre Zenobia, con Z, Camprubí, se llama La Llama Viva. La autora es Emilia Cortés, lo ha publicado Alianza Editorial este año, 443 páginas, 22,80 euros. Bueno, esta es, que yo sepa, la primera biografía completa de una mujer verdaderamente singular, extraordinaria, fuera de lo común. Fue la mujer de Juan Ramón Jiménez, lo aguantó toda su vida, que ya tiene mérito, y además le resolvió todos los problemas económicos, domésticos, porque él era un grandísimo poeta, pero como persona complicado, raro, y además que nunca trabajó en nada, nunca ganó una peseta. Entonces, y ella fue la que tuvo que llevar adelante todo. Entonces, este libro, hay una profesora que se llama Emilia Cortés, que lleva, pues yo creo que 20 años estudiando a esta señora, ha publicado las obras de Zenobia, y ahora publica un resumen de su biografía, y además, como ha editado los libros, con muchas citas de ella misma, de lo que va contando, ¿no? El resumen básico, mira, Zenobia vivió de 1887 a 1956. La llamaban de joven la americanita, porque era de una familia medio española, medio cubana, pero también una familia bien con conexiones en Estados Unidos, que los hijos estudiaban allí en las universidades. Conoció a Juan Ramón en Madrid en una conferencia de don Manuel Bartolomé Cosío, el de profesor de Historia del Arte, el que estudió al Greco. Bueno, se casaron, asistieron...
Pero es que además del Greco pasas a Juan Ramón, como era Juan Ramón de joven, que es que era un personaje del Greco.
Bueno, ahora te contaré alguna frase. Asistieron en Nueva York al estreno de Goyescas, se casaron allí y luego... resumo, se fueron de España con motivo del exilio, vivieron en Cuba, en Estados Unidos, en Puerto Rico, y la cosa, en fin, que parece casi folletinesca, trágica, pero es así, es la realidad. El 25 de octubre de 1956 les llegó la noticia de que le habían dado el premio Nobel a Juan Ramón. Ella estaba muy mal, se murió 3 días después. Fíjate qué cosa tremenda. Y además, por ejemplo, hay una cita muy concreta y que no tiene duda. Carmen Hernández Pinzón, que era de los sobrinos de Juan Ramón, dijo una cosa clarísima. Si no es por ella, no le hubieran dado el Nobel. Le resolvió todo en la vida. Y él también lo aceptó, absolutamente. Sí. Comentó con el luego la traquera. El Nobel, ella es quien lo merece. Bueno, ¿qué es lo que había hecho antes? Pues mira, yo he clasificado, porque aquí un poquito para organizarme yo mismo, porque hizo tantas cosas. Esta mujer era una mujer de una... Fíjate, estudió regladamente ya de mayor, pero antes, a su manera, iba a conferencias, aprendía cosas, y no paraba de hacer cosas. Una persona de una actividad
muy americana,
notabilísima, sí. Pero además, cosas benéficas, cosas útiles para su marido. Vamos a ver, actividades económicas. Descubrió entonces, iba por la Quinta Avenida de Nueva York, una vez, lo cuenta, y ve que allí están vendiendo, muy caro, obras de alfarería española, de cerámica. Y dice, bueno, si esto hay muchísimo en España que no lo conocen, y precioso, pues entonces monta un negocio y una tienda que la llama Arte Popular Español, que estaba en la calle Santa Catalina, junto al Hotel Palace, junto al Ateneo. Bueno, también talleres de bordados con bordadoras, bueno, en pueblos de Castilla,
entonces,
maravillosas, pero eso para exportar a Estados Unidos. También se dedicaba a decorar pisos para alquilarlos luego, claro, venían norteamericanos, sobre todo, y ella pues se lo alquilaba, y además lo hacía muy bien, también tenía amigos importantes, decoró el primer parador de turismo que se hizo en España, el de Gredos, también el del Peñón de Ifac.
Es donde invierte Alfonso XIII.
Claro.
Que luego el lo comienzo. Culpaban. Y dice, bueno, encima de que he invertido legalmente un dinero en el parador, que entonces era de aventura, porque sí. ¿Quién iba a pensar que el turismo
iba a tener ese éxito? Pues sí. Bueno, también tuvo actividades sociales. Pues mira, una cosa es que son, hoy nos suena casi cómico, pero en fin, tenía su mérito. La enfermera a domicilio, para asistir a gente que está enferma y que no tiene ni quien la lleve al médico, ni quien le aconseje en aquella época. Un comité femenino de higiene popular. Una cosa que hoy suena pues muy antigua, pero que hacía falta entonces. Roperos, recoger ropa, hacer para la gente que lo necesitaba. En el año 36 acogieron Juan Ramón y ella a niños huérfanos. También actividades feministas con María de Maeztu, con doña María Goiri, la mujer de don Ramón. Por ejemplo, participó en un comité de becas para mujeres españolas para estudiar en Estados Unidos. También lo que se llamó el Lyceum Club, que fue el primer, digamos, la primera asociación o club cultural feminista. Actividades culturales, bueno, fue la gran traductora de Tagore.
Claro, en el, que siempre al español, se lo adjudicaban a Juan Ramón.
Y fue ella.
Juan Ramón no sabía claro. inglés.
Luego fue profesora en la Universidad de Maryland y ahora en los últimos años se han publicado, editado, pues bastantes obras suyas. Juan Ramón y yo, que es una cosa que ella escribió, sus diarios, su epistolario. Bueno, ¿y qué es lo que ella decía de Juan Ramón? Y tú me cortas porque tengo muchísimas frases, pues muy curiosas. Cuando ella lo conoce, ella le dice, yo no soy un poeta, ¿cómo ves?, sino soy Zenobita Camprubí. Se reirá usted de mí porque tengo ese nombre tan raro. Los que me quieren me dicen Zenobita. Ella le llamaba el inefable. Y también le llamaba Jim. Bueno, y lo describe así. Un niñito enfermo, triste y completamente chiflado. ¿Por qué está usted siempre con esa cara de alma en pena? Yo le voy a curar a usted de raíz, repite, pero de raíz. Y entonces le recomienda, fíjate qué cosa fantástica, le recomienda a Juan Ramón, novio suyo, en una carta, que se vista de torero y se vaya a la calle Sierpes a decir piropos a las inglesas. Imagínate, y escribe en un momento.
Era un neurótico, pero
absoluto, tal, pero bueno, en el sentido clínico de la palabra, claro.
En Nueva York meten un psiquiátrico.
Claro, y toda la vida
francés,
fue.
Porque la familia no quería que sí. se supiera en Francia.
Escribe Zenobia, Juan Ramón y yo no somos de la misma variedad de la especie humana, somos distintos. ¿Verdad? Luego ella, trabajando siempre, le escribe, le confieso a Juan Ramón que lloro porque me atormentan las deudas. Y él entonces se va muy triste. Bueno, se va a buscar nada más, muy triste, sí, pero no hace nada, no trabaja. Toda mi vida, escribe Zenobia, mi propósito ha sido que Juan Ramón no tuviera ninguna preocupación económica. Y al final, ya una descripción que hace tremenda, se ha vuelto un completo misántropo. No hace nada para agradar a los demás, sino a sí mismo. Se niega a todo lo que no tiene que ver con él, salvo dar de comer a los pájaros. Pero también nos transmite, dice Juan Ramón, nunca es más feliz que cuando está escribiendo, corrigiendo, perfeccionando. Pues sí, absolutamente, ¿verdad? La obra que se come a la vida.
Decía, digamos, la obra que continuamente reformulaba.
Con mayúscula, la O mayúscula, obra. Es la vida consagrada a la obra. Bueno, ¿qué dijo Juan Ramón sobre ella? Pues algunas frases bonitas, porque escribía de maravilla, eso no cabe duda. Dice, das todo, ríes siempre, a veces por no llorar. Y eso es lo que he contado antes, el Nobel es quien se lo merece. Y un detalle bonito, cuando le hacen a Juan Ramón, regala sus libros y sus manuscritos a la Universidad de Puerto Rico y lo llaman Sala Juan Ramón, y él insiste, no, se ha de poner Sala Zenobia y Juan Ramón, si no, no voy. No entro.
¿Verdad?
Y el testimonio que es muy curioso de esta sobrina suya, de Carmen Hernández Pinzón, dice, fue una mujer segura, fíjate, no era acomplejada, era americana, en el sentido, segura y enamorada. Pero en esa casa se hacía lo que ella quería. Bueno, porque Juan Ramón prescindía de todo, pasaba de todo, se aprovechaba de todo, iba a lo suyo. Y en definitiva, pues es ¿qué conclusión saco yo? Pues mira, una persona muy valiosa, que merecía una biografía, y una historia que nos suena pues bastante trágica, claro, sí. Una historia consagrada como si fuera
a otro,
a la religión, a otro, pero es lo que ella eligió.
Sí.
Nadie
se lo impuso. Muy deliberadamente, ¿eh?
Absolutamente.
Porque en los diarios ves que continuamente está eligiendo eso.
Claro,
a
bueno,
pesar de todo.
Nada, pues, hasta el final. Sí. Yo recuerdo, yo mi gran amigo Ricardo Gullón me contaba una historia, ya te lo he contado a veces, ¿no? Que ella llevaba su diario y por la noche, si ella dormía, Juan Ramón bajaba y le corregía el diario a ella para que quedara para el futuro una mejor imagen de él. Ejemplo, ella anotaba: Juan Ramón tiene una de sus habituales crisis de neurastenia. Y entonces iba él y tachaba neurastenia y ponía de catarro, por ejemplo, de frimento, de lo que fuera. Sí. Es decir, corrigiendo hasta lo más íntimo de ella. Sí. La verdad es que como personaje yo pienso que Juan Ramón, perdón, era detestable.
Lo peor.
Horrible, lo peor. Como persona. Pero un poeta extraordinario y ella libremente...
Y un prosista pocos, claro. Si hay alguno en el 20. ¿Eh?
Hombre, es que los grandes poetas suelen escribir prosa de maravilla también. Y este, pero una prosa acerada,
perfecta,
que no cabe mejor. Bueno, a quien le interese este personaje, que yo creo que es un personaje bien curioso,
pues
tú has escrito de él, pero claro...
Yo escribí en los nuestros, claro, y me leí los diarios de ella... Son conmovedores.
Conmovedores. Bueno, esto es un libro gordo, pero se lee con mucho, mucho interés. Es muy novelesco, cosas muy curiosas. De Emilia Cortés, Zenobia Camprubí, La llama viva, lo ha publicado Alianza Editorial.
Pues muy bien, bien. Divecol, lavarse los dientes, si no se llega a vicepresidente y da asco verte hasta en Bolivia. O sea, no, lavarse los dientes. Y antes de dormir, Divecol, dos de Divecol... Y te dejan ni quedadas las arterias, ni colesterol, ni nada.
Pues ya está. De
una pausita y nos vamos a una cosa...
Sí. Primero de tecnología. Y nos van a enseñar, ¿sabes a qué? A silenciar los grupos de WhatsApp, Federico.
Ah.
¿Cuánta falta hacía? ¿Cómo no inventaron esto cuando se inventó el WhatsApp? Me pregunto yo.
Claro.
Que no está todo el rato clink, clink.
Hay una
clink,
forma de silenciarlo, que es no participar, no tener WhatsApp.
Pero a veces tienes que participar,
sí,
Andrés.
Claro. Sí, la familia.
Pero te mandan tantas tonterías, ¿no?
Sí, totalmente.
Le mandan a quien lo tenga, que
sí,
ya
no. Sí,
y luego
sí,
los que leemos todo, porque yo sé, hay 236 mensajes, claro. Por supuesto que me los leo.
Y hombre, para la curiosidad y además no saber si hay algo ahí.
Si me va a perder algo de la vida.
Claro, claro.
Bueno, pues en dos minutos.
Pues vamos ya. Mundo
Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.